que lo quieran ver desde afuera, es la señal internacional de TVN, y por supuesto todo esto es gracias al apoyo de Banco de Chile. O sea, ellos marcan un antes y un después en mi carrera, tienen tremendas mujeres power en trabajando en el mismo banco, en cargos que antes no accedían las mujeres, eso es real. Y ha sido muy lindo como ese equipo me ha abierto las puertas y estuvo dispuesto a esperar conmigo un año más el Senado, y de hecho me ayudan, y gracias a ellos también estoy compitiendo acá, viene nuestro 7 de 7 mares en Japón, y también, bueno, gracias al apoyo de la Fundación Te Apoyamos, del Ministerio, uh-huh. y directamente también de Andrónico Luksic, que creyó en mí cuando no había sirena, no había, o sea, nadie me conocía, yo podría haber sido cualquier persona, y juntos hemos ido construyendo todo este proceso de casi 9 años, es mucho trabajo, mucho trabajo.
Tremenda, ¿verdad?
¡Qué bacán! Bárbara Hernández, la bueno. sirena del hielo, que acaba de ganar 3 oros en el Mundial de Natación de Invierno en Estonia, por supuesto en este 8M, Día Internacional de la Mujer, entregando sus perspectivas, sus anhelos, y dando cuenta de su lucha también para que cambien las cosas, ¿no? Definitivamente. Bárbara, te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo. Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias y gracias por todo. Soñar en grande y trabajar constante, así que un tremendo vamos que se puede por allá también. Nos vemos mañanito, que les guste, ¿eh? Así que
muy bien.
Sirena de Hielo el documental. Un beso, que aguante.
Chao. Gracias.
Beso.
¿Cómo era? Soñar desde en Estonia. Grande, trabajar constante. Bien.
Ahí, para tatuárselo.
Ah, sí. Y así lo dijo, así lo dijo. Lo retuve, lo pude retener. Sí, sí.
¡Qué bueno! Oye,
qué bueno.
Oye, hizo sentido.
Me hizo
Calonti.
Sentido, por supuesto. Oye, ya viene nuestra queridísima Antonella Esteves. Nos vamos a una pausa que ya llegó para hablar de cine, libros, feminismo y mucho más.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:02. Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile. Presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Artista que abrió las puertas a las nuevas generaciones del folclore. Soledad, la voz de la música de raíz. Con casi 30 años de carrera y una versatilidad de géneros, llega a Chile en su gira por Enjoy. Ven a revolear el poncho y disfrutar de todos los éxitos de Soledad. Viernes 29 de marzo en Enjoy Viña del Mar y sábado 30 de marzo en Enjoy Santiago. Compra tus entradas por ticketplus.cl. Soledad en Enjoy. Rompe la rutina.
Si estás buscando una plataforma de streaming con el mejor contenido, pero no sabes cuál elegir porque son muchas, en BTR tenemos la solución. Porque ahora, con el nuevo y único pack Stream TV Plus de BTR, tienes internet, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas sin costo adicional, como Max, Prime Video, Universal Plus y mucho más, por solo $27,990 mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
En Rock and Pop, este verano, nos preparamos para la revuelta de los tres. Álvaro, Itae, Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios. En la 94.1 hacemos la previa con Los Tres All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 9 de marzo a las 3 de la tarde seguimos con el disco La Sangre en el Cuerpo. Rock and Pop, conectados con el regreso de los tres en todas nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Teatro Caupolicán presenta This Is Michael, el show internacional sobre el único rey del pop. Este sábado, 4 de mayo, revive los mejores temas de Michael Jackson junto a This Is Michael. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. This Is Michael. Este 4 de mayo en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Taller extra programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Seguimos en este país generoso y con música femenina, por supuesto, comandando The Cardigans. Nos quedamos con la tremenda Nina Parsons.
No, Garbage.
¿Qué dije, Cardigans? Oh, perdón, sí. Bueno, Shirley Manson, perdón. Esta, que estoy media estúpida hoy día. Pretend you're high. Pretend you're bored. Pretend you're anything. Just to be adored. And what you need.
Stupid girl,
siendo el país generoso en este 8M, día en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, justamente. Y ya les contábamos que íbamos a hablar con cuatro mujeres poderosas, ¿no? Hoy día. Ya hemos conversado con dos de ellas, dos bárbaras. Y es el momento de una Antonella, columnista de este programa, por supuesto. ¿Cómo no iba a estar presente en el 8M? Y trae novedades, Maca Hansen.
Claro que sí, porque ya está en el estudio después de unas merecidísimas vacaciones, que fueron muy cortas, ¿eh? Y después de meterse en cuánto proyecto, ¿eh? Nuestra queridísima Antonella Esteves, que nos trae su nueva publicación, Cuestión de Gustos, entrevistas sobre arte y política a escritoras chilenas. Tiene unas tremendas, tremendas entrevistas a Alejandra Matus, a Alejandra también Costamaña, Diamela Altit. ¡Ay, qué buena! Las tesis, por supuesto, la Lina Meruane, Patricia Cerda, Nona Fernández. ¡Uy, qué grande que es la Nona! Y Narea de Ugarte, entre varias más. ¿Cómo estás, Anto?
Bien, estoy. Además que
con un hijo nuevo.
Sí, el quinto, fíjate.
¡El quinto!
Sí, pues.
Me encanta.
Sí, estoy. Es como, además, me encanta estar acá porque me siento en casa y me encanta que no prepare nada para venir, excepto lo que llevo preparando 4 años.
¿4 años desde pandemia?
Sí.
Desde pandemia. Tus otros libros son ¿Por qué filmamos lo que filmamos? ¿Por qué filmamos? Dije de nuevo.
Sí, es que se llaman igual.
Diálogos en torno a las mujeres chilenas, y el otro es Diálogos en torno al cine chileno.
Sí.
Un mundo incierto, un mundo alerta, idealista sin ilusiones, y Descartes, periódicos, entrevistas a escritores. Ese es de Juan Rodríguez, también de la misma publicación, de La Pollera, que es tremenda editorial del Pollito. Cuando vayan a ferias del libro y vean un pollito amarillo, es La Pollera. Para que sepas.
Tres. ¿Cómo estás, Antonella, en este 8M? Tú eres una mujer que permanentemente está expresando en tus distintas espacios de expresión, digamos, de amplificación, la necesidad, ¿no?, del cambio, de terminar con las brechas, de generar mayores niveles de igualdad. Lo haces en tus conversaciones. Hay una tremenda coherencia a lo largo de tu carrera como entrevistadora, como periodista, como escritora, como columnista, en insistir en varios puntos, ¿no? ¿En qué mood, en qué estado de ánimo te pilla este 8M?
¿Sabes qué me pasa? Es que además en Semáforo, que es el programa que yo hago todos los días a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, llevamos 2 semanas haciendo muchas entrevistas respecto al 8M y preparándonos, y me pasan varias cosas. Una cosa que me pasa, que también tiene que ver con las conversiones del libro, es que uno cree que tenemos un montón de cosas súper resueltas, y la verdad es que no. Y hoy día justo estuve preparando un artículo que ya pueden leer en cinechile.cl respecto a mujeres en el cine, tanto delante como detrás de cámara, especialmente vinculado con el cine chileno. Y yo llevo 15 años haciendo el cálculo desde que creamos FemCine, el Festival de Cine de Mujeres, que dirigí 11 años. Todos los años yo me sentaba y empezaba a mirar cuántas películas chilenas se habían estrenado cada año y cuántas de esas habían sido dirigidas por mujeres. Y se estrenaron 37 largometrajes documentales el año pasado, 13 de ellos fueron dirigidos por mujeres, y uno dice, ah, ok, hay un número interesante, pero luego se estrenaron 31 largometrajes de ficción y solo 5 fueron dirigidos por mujeres.
Oh.
Entonces, estas cifras no son muy distintas a las que teníamos hace 15 años atrás. De hecho, otra cifra que me llamó muchísimo la atención, y que viene de un centro de estudios estadounidense, de las 100 películas más vistas del año 2023, solo 30 fueron protagonizadas o coprotagonizadas por mujeres. Y el año 22 fueron 44. Entonces, además, hay una baja. Es como que después del 2017 y el Me Too, hubo como un ímpetu de decir, es importante que haya más mujeres en las historias, es importante que haya más mujeres detrás de cámara y contando historias, como en este caso, en el caso de las escritoras. Pero claramente es una tensión de ida y vuelta, y eso también lo vemos en términos de derechos, lo que está pasando en Argentina ahora, por solo dar un ejemplo.
Claro. Y es algo que también pasa, lamentablemente, en hartos ámbitos, y también internacionalmente. ¿Cuántos Oscar en dirección han ganado mujeres? 2.
5.
Nada.
5.
¿Y este año hay nominada?
Este año no hay ninguna nominada para mejor dirección, hay 2 para mejor película.
Ya.
Claro.
Algo así.
Pero oye, es una cifra muy baja, son 96 años de Oscar.
Sí,
querido Iván.
Oye, uno igual se pregunta si es que eso tiene que ver exclusivamente con, yo creo que son temas bien multidimensionales, ¿no? Que tienen varias entradas, pero claro, ¿A qué atribuyes tú, de alguna manera, esa baja o ese recorte en términos de protagonismo por parte de mujeres, tanto en la dirección de películas de ficción como, qué sé yo, los ejemplos que ponías, ¿no? Hace un minuto. ¿Eso tiene que ver con una industria que recorta la experiencia de la mujer en ciertos ámbitos? ¿Tiene que ver, eventualmente, que menos películas, que menos mujeres hicieron películas el año 2022? No sé, ¿a qué lo atribuyes exactamente y cuál es la alarma o la red flag que se te enciende?
Hay varias cosas. Una tiene que ver con cosas culturales y con algo que, por ejemplo, yo hablo acá en la introducción del libro, ¿no? A nosotras como mujeres, y la Maca y yo somos una rareza en ese sentido, se nos ha entrenado para no tener voz. Culturalmente, históricamente, sí. Las mujeres estamos entrenadas en la docilidad, en
no excepciones.
Y todavía, no sé si te pasa, Maca, a mí todavía me pasa
todo
que
el
digo,
día, todos los
igual
días.
Fui muy intensa, igual uno no quiere ser como vos y no quiere como que la gente te mire feo.
Iván, recibo críticas todos los días. Todos los días en este programa y obviamente son menores, son los menos, pero igual pasa. Yo no soy cuero de chancho, entonces como que...
Es muy fuerte. Entonces ya es difícil para una mujer tomar un lugar de liderazgo y de decir, yo tengo algo que decir, porque toda la cultura te ha dicho que tú no deberías estar diciendo.
Claro.
Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo también tiene que ver con las lucas. Y no es casual que haya muchísimas más mujeres dirigiendo cine documental que cine de ficción. El cine documental es un cine que se hace con equipos más pequeños, que puede tomar muchísimo más tiempo, que en donde hay un trabajo que tiene más que ver con intimidad y también que tiene que ver con menos presupuesto. El cine de ficción en general son grandes equipos, son proyectos con muchísima más plata y de hecho eso también se refleja en que, por ejemplo, yo el dato que di son de las 100 películas más vistas del año pasado, así como hollywoodenses, sí, mainstream, sí. Solo el 10% estuvieron dirigidas por mujeres, 10 de 100.
Oh.
Pero cuando uno va a las películas independientes, a las películas que se hacen con menos presupuesto, ahí empiezan a aparecer más mujeres.
¿Y por qué?
Y eso, mira, te doy otros datos. Mira, en el mundo de los museos, por ejemplo, yo cuando vi esto, me acuerdo de un artículo que leí en Art Shock. En el mundo de los museos pasa lo mismo. Hoy día en el mundo, la mitad de los museos están dirigidos por mujeres. Pero no hay ninguno, creo, en ese momento, no sé si hoy día, pero esto tiene que haber sido hace un par de años atrás, ninguno de los museos que reciben más dinero a nivel mundial están dirigidos por mujeres.
Lo sé.
Mira.
Sí. Entonces, y eso pasa si tú lo ves como en cualquier empresa. Hoy día en los directorios hay mujeres. Pero sí. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que efectivamente están en las direcciones ejecutivas, están en los lugares de comando, diríamos, ¿no?
Claro, y que no sea por la cuota de género para sacarle la foto y decir, esta empresa cumple, y es la directora ejecutiva.
Exactamente.
No es para la foto, amigo.
Mira, Cacha, tengo el dato, Antonella Maca. La participación de mujeres en directorios de empresas aumentó de un 13,2% en 2021 a un 14,7% en 2022. Gracias.
Ahora, ¿sabéis cuál es el problema con eso? Y ojo, es que, y yo lo digo en ese artículo que pueden buscar en cinechile.cl y también acá en el libro, ¿no? Cuando tú le quitas voz a la mitad de la población, te estás perdiendo de inteligencia, de riqueza, de belleza, de experiencia. O sea, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de algo que le conviene a todo el mundo.
Claro.
No solamente a las mujeres, ¿no? Y de hecho está súper probado. No hay ninguna sociedad que pueda salir del subdesarrollo sin equidad. Esa cuestión está ultra probada. Lamentablemente, y de nuevo, tengo la cifra en la cabeza porque la estuve revisando hoy día, las mujeres siguen siendo, y con las crisis post-pandemia y ahora las crisis que tenemos en términos de migraciones y crisis climáticas, las mujeres son y siguen siendo y van a seguir siendo, a menos que las cosas cambien radicalmente, la población más empobrecida.
Claro.
Y nadie está contando esas historias, o muy poca gente está contando esas historias, diríamos, ¿no? Entonces, si lo pensamos, acá también lo digo, de todos los premios nacionales de literatura que tenemos, acá digo en el libro, solo 5 han sido mujeres.
Claro. Nada.
Y cosas que pasan también es que aquellas que han llegado han sido consideradas que escriben tan bien como los hombres. Como que escribe tan bien que parece que fuera hombre.
O que Gabriela Mistral lo que importe sea Que su última mejor amiga no era mejor amiga. Que,
si tú lo piensas, antes de ese momento, antes de ese momento, Gabriela Mistral, y seguramente a ustedes también les pasó, estaba contada no como una tremenda política diplomática, ¿cierto? Como una mujer de una inteligencia superior, sino
era una
que,
señora que
la vieja
escribía
mañosa.
Rondas. Que escribía rondas, exactamente. O Marta Brunet, también. Ay, esta señora que escribe cosas así como criollistas y no sé qué, y te estás comiendo a... O, por ejemplo, en el caso de Teresa Vilsmont, o en el caso de María Luisa Bombal, que se les recuerda por sus dramas.
Estaba loca y disparó
el
maricón.
Melodramático, claro. Y no por el tremendo aporte que hicieron a la literatura en general. Mm. Luego, además, a la literatura de mujeres, ¿no? Escrita por
Antonella
mujeres.
Esteves, conversemos acerca de literatura justamente a propósito del libro que nos contaba Maca Hansen, que traes hoy, tu quinto libro, Cuestión de Gustos, este trabajo de acopio, ¿no? De un montón de entrevistas que has hecho en tu programa de radio, fundamentalmente, que hoy día tiene tele también, lo podéis ver a través de las dos plataformas o medios. Cuestión de Gustos, en donde has entrevistado sobre arte, política, cultura, a grandes escritoras chilenas. Cuéntate un poco cómo ha sido esa ruta, si ha sido buscada o si tuviste que, entre mucha cantidad de personas que has entrevistado, aislar a las escritoras, ¿no? Cuéntate un poco acerca de este trabajo, que ya es bastante sostenido en el tiempo.
Bueno, de hecho, como tú dices, yo llevo un buen rato como celebrando y difundiendo el trabajo de mujeres. Y me pasó que cuando yo empecé a pensarme feminista, que de hecho fue cuando ya habíamos armado el Festival de Cine de Mujeres, de repente dije, oh, parece que estoy haciendo un gesto feminista.
Femcine.
Dije, a ver, espérate, pero ¿quién me formó a mí? Y cuando empecé a pensar cuáles fueron los profesores que guiaron mis tesis, excepto mi tesis doctoral, que es en estudio de género, habían sido puros hombres. O sea, mi tesis de bachillerato, mi tesis de licenciatura, mi tesis de magíster, son puros hombres. Y a ver, ¿quiénes son los autores que a mí me han definido? Y de nuevo, como le pasa todavía a mis alumnos, cuando yo le digo, nombra directoras mujeres, 10 directores, me nombran puros hombres, ¿no? Y a mí también me pasaba en términos literarios, y de repente dije, no, aquí yo tengo que cambiar y tengo que empezar a escuchar más mujeres, tengo que empezar a ver más cine de mujeres, más teatro escrito y dirigido por mujeres, y así empezó mi camino. Luego, para esta temporada de Cuestión de Gustos, que es un programa muy antiguo, para la temporada 2021, postulé al Fundador del Libro para hacer una serie de entrevistas solo con mujeres. Y una de las cosas que a mí me interesaba y que está en el libro era que fueran mujeres que escriben en muy distintos formatos. Acá hay periodistas, hay poetas, hay ensayistas, hay literatura, por supuesto, hay gráfica también. Está la Nati Chuleta, está la Aguada, y también mujeres que vinieran de distintas generaciones. Entonces acá hay desde Cecilia Vicuña y Diamela Altit, que son nombres de muchísimo peso, señoras grandes, importantes, ¿cierto?
Claro.
Hasta gente muy joven, como Nati Chuleta, por ejemplo, o la Bruta, por ejemplo, que también está, la Bernardita Olmedo, que nos ayudan a mirar también cómo es ser mujer, ¿cierto? Y escribir, y qué cosas puedes escribir, y cómo piensas la sociedad.
Claro.
Porque pensemos, estas entrevistas yo las hice entre el 20 y el 21, estábamos encerradas.
Claro, eran todas.
Y además,
telemáticas, ¿no?
Telemáticas todas se hicieron por Zoom. Y además, pensemos que estábamos encerradas, entonces pandemia era un elemento, y además veníamos de la revuelta y estábamos en el primer proceso constituyente. Y de eso también vamos a hablar mucho en las entrevistas.
También pasa que en el mundo literario, Iván, muchas veces el editor es mujer, la editora. La que está detrás, ¿no? El ghostwriter, pero también hay hombres, por supuesto, pero a mí me ha pasado que en no ficción, por ejemplo, casi siempre son mujeres que te ayudan a escribir, te toman el rumbo, dicen como dónde, como el ritmo del libro y todo.
Hoy día las jefas de edición de las dos más grandes editoriales de Chile, Planeta y Random House, son las dos mujeres.
Sí.
Les mandamos saludos.
Y también, disculpe Iván, nosotros que somos periodistas o lo intentamos, me pasa que...
nada que lo intentamos.
No, cada día se va creciendo.
El impostor ahora.
Me llama mucho la atención que en varias escuelas, si tú no lo tomas como un ramo extra programático, no está el del lenguaje, el de cómo hablar. No estoy hablando de lenguaje inclusivo, sí. ¿Cómo redactas tú una noticia para que sea, que tenga una visión de género? No sé, como que hay veces que yo, sin querer, escribiendo, digo, oye, pero puse, oye, la galla iba con una minifalda, no sé cómo explicarlo, como, de verdad, no hay esa estructura. Entonces digo, educacionalmente tampoco te lo enseñan, no. Y tampoco te dan autoras para aprender. O sea, yo, lo único, cuando, primer autor que se me ocurre, primero Kapuscinski.
Sí.
No se me ocurre. Como que no sé, ¿seré yo la mal formación académica?
No, porque de
¿seré
nuevo,
yo mala la mal feminista?
Frente a la pregunta que hace Iván, que me parece súper lógica, ¿por qué hay menos mujeres en estos espacios? Es básicamente, de nuevo, porque no estamos entrenadas para ocupar el espacio. Entonces, por eso la introducción del libro se llama Sacar la Voz, ahí saludos a la Anita, un acto feminista. O sea, cuando uno ya se para y dice, discúlpame, pero perdóname, yo tengo cosas que decir, eso ya es un acto contracultural. Porque no se nos ha enseñado desde ahí, a nosotros no se nos enseñó en la escuela de periodismo. De hecho, yo hice un ramo después del 2018, pero que duró eso, tiempo también, un par de años sobre feminismo, medios de comunicación. Y analizábamos los discursos culturales de publicidad, de periodismo, etcétera, y es súper impactante. Y ¿sabes qué es lo más impactante? Volviendo a la pregunta de Iván, es como que hemos cambiado poquísimo. O sea, es como, hoy día está más está ahí, pero igual el año pasado más de 100 mujeres fueron asesinadas. O sea, en Chile tuvimos más de 100 femicidios el año pasado. Entonces, culturalmente hay, y al mismo tiempo que pasa, que estás, y ahora está lleno de mujeres ahí la Alameda y es una cosa maravillosa, al mismo tiempo hay una cosa heavy, muy dura, de un neoconservadurismo que está apareciendo en la gente joven, y al mismo tiempo se cruza con la narcocultura, ¿cierto? Y con el rol que ponen a las mujeres en ese espacio. Entonces, la batalla cultural, como diría alguien por ahí, sigue siendo muy intensa. Y ahí, oye, el arte tiene un rol fundamental.
Sí, justamente quiero volver al libro, cuestión de gustos, estas conversaciones con escritoras chilenas, y te quería preguntar si en el proceso de la conversación que tuviste con cada una de ellas, tú ya mencionabas, ¿no? Todas de géneros muy distintos, poesía, ficción, qué sé yo, diseño, etcétera, si había algún hilo o si había alguna búsqueda personal tuya como, digamos, que fuera transversal más allá de la particularidad de la obra de cada una, digamos. ¿Qué estabais buscando? Si hay algo que une de alguna manera como un engrudo, ¿no? Que junta todas estas conversaciones.
Yo realmente quería saber cómo fue que estas mujeres llegaron a sacar la voz. Probablemente ser como el motor de cada una de las entrevistas, ¿no? Y luego cada entrevista se va a mover hacia distintos lugares. Claro. Pero sabes que una cosa que sí las une y que me parece que es muy hermoso, la mayoría de ellas dicen: yo empecé a escribir porque no me quedaba otra. Okay. Yo sentí que los libros me salvaron, la literatura me salvó, escribir es mi hogar. La dijeron muchos de ellas y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo tengo un libro anterior a este que son entrevistas a realizadoras, a mujeres de cine.
Sí.
Y ahí, de nuevo, la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a tomar un rol en un espacio que te está diciendo aquí las mujeres no aquí son no. bienvenidas, ¿no? Y ahí aparece otra cosa que me parece súper importante. Todas esas mujeres que yo entrevisté en el libro de realizadoras audiovisuales, todas me dijeron, de una u otra manera, a mí nadie me dijo que yo era mujer hasta que entré a trabajar. O sea, fueron formadas en espacios familiares, sociales, en donde le dijeron, aquí lo importante es que tú eres persona, tú puedes hacer lo que quieras, tú eres brillante, vos dale, y de repente...
Creo que opino lo mismo, Iván. Creo que solo me dijeron, tú eres mujer, cuando estaba, sí, en la pega, en mi casa no, salvo mi abuela, que venía una vez cada tanto porque la mujer había que levantar la mesa, pero era lo único.
Y luego,
pero además...
Enos aquí, ¿no? O sea, toda la... O sea,
oye, párense a levantar la mesa, ¿ya?
Pero pensemos en eso, ¿no? Entonces, ahí también hay una reflexión que es interesante. O sea, si las mujeres ocupan menos espacios porque están socializadas para ocupar menos espacios. Y cuando las mujeres pueden tener voz, tener el discurso, ahí empieza el tema a enriquecerse. Por ejemplo, solo doy un ejemplo para que quede súper claro. En los últimos 3-4 años han salido un montón de libros sobre maternidad, pero no desde la maternidad rosa, esperanzada, sino como desde lo brutal del parto, ¿cierto? Estoy pensando Un lugar de la noche, la Cecilia
Fante. Empezamos de uno hace poquito, ¿no?
Lina Nigra, de la Jasmina Barrera, ¿cierto? Hay un montón de libros que van en... Y para mí, que no soy madre, fue súper interesante leer esos libros porque me ayudaron, la hija única de la Guadalupe Nettel, me ayudaron a entender una experiencia que no es mi experiencia. Y yo pensaba, ojalá que muchos hombres lean estos libros. ¿Qué? Padres o no padres, para que puedan decir, acórchole, es durísimo, durísimo para el cuerpo, es durísimo esta cosa de la dependencia. Bueno, tú lo sabes, ¿cachai? Es durísimo, durísimo ese primer tiempo y ese cordón que no se corta nunca más, ¿no? Eso empieza a aparecer cuando las mujeres tienen voz. Empieza a aparecer un mundo de experiencia que, si no está sobre la mesa, luego tomamos decisiones que, políticamente, socialmente, que afectan, que siguen reproduciendo los niveles de inequidad que tenemos. Por ejemplo, en el mundo de los cuidados.
Absolutamente. Cuestión de gustos. Cuestión de gustos se llama el quinto libro de nuestra querida Antonella Esteves, que habitualmente viene acá a hablar de literatura o de películas de otros y otras, y esta vez, coincidiendo con el 8M, Día Internacional de la Mujer, nos viene a presentar su libro, escrito, pensado, producido, gestionado por ella de alguna manera, de Pollera Ediciones. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Ya está disponible, Anton?
Está en librerías, está en lapollera.cl también, y les dejo invitados. Maca, te quiero ver ahí.
Ya.
Porque es después del programa, así ya. Que alcancé a llegar ya acá cerca, ¿no?
Ya.
19 de marzo, a las 19:30 horas la llamada, pero vamos a partir puntualmente a las 20, así que te voy
estupendo.
Acá en Miguel Claro 509, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, va a ser el lanzamiento de Cuestión de Gustos, entrevistas sobre arte y política de escritoras chilenas, y van a presentar Juan Pablo Sutherland y Natalia Valdebenito, que estuvo por acá.
¡Hola, qué buena! Voy al tiro, 19 martes.
Lo está anotando en la agenda, en el calendario.
Sí, perdón, tengo un calendario que es como, es que tengo una memoria.
Sí, es porque corazón mío, Google es mi copiloto.
Es cierto, oye, y fue una pérdida de memoria que no se me fue. Dicen que cuando uno es mamá tiene como esta como memoria que se te borra los primeros meses. A mí me dura 13 años.
Ahí estamos.
Gracias, Antonella, querida, un abrazo grande.
Otro para ti que llegue hasta México. A la Maca se lo doy.
Eso.
Dale, eso, súper.
Muchas chao, gracias. Querida. Que estén muy bien. Mañana. Nos vemos. Oye, vamos a la pausa, Iván, porque ya seguimos con la última de nuestras entrevistas. Francisca Muñoz Matus, directora y fundadora de Automujer, Mundo Tuerca. ¿Viste que ando media lerda? Tuerca, aquí en Rock and Pop. Pausa y volvemos.
Afírmate, porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Viña del Mar,
22 grados.
Y en Santiago,
24 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Artista que abrió las puertas a las nuevas generaciones del folclore, Soledad, la voz de la música de raíz. Con casi 30 años de carrera y una versatilidad de géneros, llega a Chile en su gira por Enjoy. Ven a revolear el poncho y disfrutar de todos los éxitos de Soledad. Viernes 29 de marzo en Enjoy Viña del Mar y sábado 30 de marzo en Enjoy Santiago. Compra tus entradas por ticketplus.cl. Soledad en Enjoy. Rompe la rutina.
Si eres amante del fútbol, pero también te gustan todos los deportes, en AS.com puedes encontrar una completa cobertura de nuestros deportistas nacionales en el exterior. Tenis, pádel, básquetbol, handball, voleibol y mucho más. Lo encuentras en AS.com. AS.com es pasión.
Ya, voy por una Whopper. Ay, pero una King de Pollo también rica, bo. Ay, pero la Whopper tiene cebollita y el pollito rico de la King de Pollo es inigualable. Oh, ¿qué hago?
Amigo, no la pienses tanto. Puedes llevar las dos y hasta te conviene.
Ah, si me lo dices así, obvio que voy por las dos, po.
Elige y pide a tu manera tus favoritos por solo 5,500 pesos. Puedes elegir entre doble carne con queso, nuggets, Whopper Junior doble y el King de Pollo. Con elige dos de estas increíbles opciones a solo 5,500 pesos. Solo en Burger King.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Teatro Caupolicán presenta The Beat, el homenaje más grande del mundo a The Beatles.
The Beat, presentando su espectáculo Bienvenidos, una obra teatral y musical sobre The Beatles. 10 de mayo, 21 horas, Teatro Caupolicán. Entradas en sistema.ticket y en boleterías del teatro. The Beat, homenaje a The Beatles en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subirte la mesada, un país generoso de rock and pop, 94.1.
Seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop, el país generoso en este 8M, ¿no? Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y les contábamos que íbamos a hablar, ya hemos hablado con tres de las cuatro mujeres que nos van a acompañar en el día de hoy. Y hablábamos fundamentalmente que habíamos optado por elegir a este pool de mujeres para el programa de hoy, porque han superado de alguna manera los estereotipos ligados al mundo profesional, al mundo del trabajo, ¿no? Y si hay un espacio que ha estado históricamente prácticamente vedado para mujeres, es el espacio de los motores y las tuercas, ¿no? El espacio automotor. Maca Hansen, qué interesante la conversación que vamos a comenzar en este momento.
Cierto, me encanta. Y ya está en el estudio la directora y fundadora de Automujer, periodista con más de 12 años de experiencia en el mundo motor, parte del jurado del premio global Women's Worldwide Car of the Year. ¡Ay, elegí el auto del año! ¡Qué entretenido! Lo podéis probar. Ya, antes de que me responda, está en el estudio Francisca Muñoz Matus. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, pero qué tremenda presentación.
¡Ay, qué entretenido! Bueno, tienes un amplio prontuario en el mundo tuerca también, por supuesto, difundiendo, poniéndole cara a algo que muchas veces dicen, ¿a ti te gusta el auto? ¿Y por qué? Y uno dice, pues que no, ¿qué tiene?
Y todavía pasa, todavía preguntan.
Muchísimo.
Te mandan a la cocina y todas esas cosas.
Ay, Dios mío, ¿cómo has estado? ¿Cómo te tomas este 8M?
¿Sabes qué? Es como, claro, uno dice, es un día, ya algunos te felicitan todavía.
Sí, ya, depende. Si la persona tiene más de 60, yo como que le digo gracias.
Sí,
porque,
sí, sí. Ay, ya está bien. A veces como que uno pasa, ignora un ya, poco, sí, muchas que, gracias, así como, mujeres, lo más lindo del universo. Y esa
sí,
cosa.
Sí, sí, sí.
Y ahí uno agradece finalmente. Ajá. Pero, claro, desde esta vereda, del lado como de los autos, uno dice, claro, estoy haciendo algo fuera de lo habitual.
Claro.
Todavía hay más mujeres, somos más las que estamos aquí dentro del rubro motor, pero somos poquita en comparación como con el total de gente que trabaja aquí, periodistas, por el lado de las marcas de autos también son pocas las mujeres aún.
Como que a la mujer muestra el auto nomás.
Claro.
Como que te lo abre.
Sí, la publicidad. Sí, también sí. En las mismas salas de venta. Sí. Hay mujeres también que me comentan, me dicen, oye, ¿sabés que cuando voy sola no me pescan mucho? Y cuando voy con mi pololo, le hablan a él.
Me pasa, Iván, es que es una cosa, cuando voy al automóvil, cualquier cosa, arreglar, tengo que ir con mi papá o va mi papá. O va mi pololo, no voy yo porque si no, es que tiene que hacer esto. No, sí, si yo sé que es lo que quiero hacer. Gracias. Agradezco de todas maneras que se acerquen y me quieran ayudar de manera paternal. Lo agradezco, pero no necesito un extintor extra. Ni que me arreglen, me saquen las cuatro ruedas del auto cuando quiero que me cambien la luz del, no sé, pues del freno.
Sí, siempre tratan de enchufar algo extra.
Sí, sí, pero cuando va con mi papá, ya no. Ah, sí señor.
Mira, a mí me pasó así cortito una anécdota que tuve que llevar un auto a mantención y todo, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes que tenés que cambiar la luz de, porque está quemada? Y yo he visto la luz antes y la luz estaba bien.
Ajá.
Pero me decían que estaba quemada. Entonces era como... Ya, y yo dije, no la cambies. Y después cuando fui a buscarlo me dijeron, sí, ¿sabes que la cambiamos? Porque no sé qué, y el cambio salió como 100 mil pesos. Y yo, ¿qué? No, esa luz no estaba quemada. Ah, pucha, es que era por seguridad, no me interesa.
No, si tú le dijiste que no.
Claro, le dije, vuelve a poner la luz y me pasas la luz, me la devuelves y la vuelves a instalar, no sé.
Sí.
Y ahí tuve que hacer todo en reversa.
Uy, pero si habías dicho que no, Dios mío.
Ya.
Oye, Fran Muñoz, cuéntanos un poco qué es lo que hace Automujer. ¿Qué es Automujer? ¿En qué espacios de alguna manera, digamos, contribuye a empatar la cancha o a involucrar a la mujer de buena manera, digamos, de manera orgánica en el mundo de los motores?
Mira, yo partí en el mundo motor más o menos por ahí en el 2011, en una revista que en ese entonces ya extinta, se llama Automóvil Panamericano.
¿Ya?
Y ahí empecé en el mundo de los autos. Y de a poquito, conociendo un poquito más, con la gente que tenía más experiencia ahí, porque yo no me declaro una fanática desde niña de los autos, caí un poquito por casualidad.
Ajá.
Y ha sido bastante fascinante. Entonces ahí me fui aprendiendo, fui conociendo y de a poquito fui viendo que éramos pocas las mujeres que habían ahí. Entonces, claro, siempre estuve como con la idea, oye, ¿por qué no hay una plataforma impulsada por mujeres, que piensen en las mujeres? Por lo mismo que decíamos, que la publicidad no le habla a la mujer, que en las salas de venta no le hablan a la mujer, ¿por qué?
Que no me hable que sea el auto con tres corridas de asiento. Y
claro, que va él manejando, ella de copiloto,
no es necesario,
perro.
Entonces, no quiero ese auto.
Gracias. Entonces, claro, de ahí surgió ese bichito para hacer algo. Y el momento después de que yo salgo o me sacan un poco de la revista, empecé con el proyecto de Automujer, que era un poco darle, escrito por mí, que era por una mujer, pensado en mujeres, pero conforme pasó el tiempo, me fui dando cuenta que más que solo las mujeres, yo le estaba hablando a un público que era usuario, que no era un fan del auto, porque ese es un nicho bien específico y bien chiquitito,
claro.
Del fanático tuerca, el que le gusta que le hablen de la cuestión técnica, del pistón, de los HP y de los motores, V8 y todas esas cosas. Entonces yo me planteé desde el lado del usuario, del que quiere comprarse un auto, del que necesita un auto, él o ella. Entonces ese mismo discurso, esa misma forma de expresarse cercana, práctica, fue atrayendo no solo a mujeres. Entonces se fue dando, claro, y ahí uno también se va dando cuenta que el tema como un poco de que te dicen, oye, la mujer por ser mujer no cacha nada de auto,
claro.
Y en la inversa, al hombre... Como por ser hombre, dicen, tú tienes que saber mucho de auto. Y eso también es una presión.
Sí, porque no tenéis por qué saber.
Y eso también es una presión para ellos. Es como, chuta, yo soy un hombre, tengo que saber.
Soy hombre.
Claro.
Sé cambiar la rueda.
Hombre Bauker, tengo que saber cambiar la rueda.
Oye, hay algo súper interesante respecto de todo ese mundo, Fran. Yo me acuerdo que Gabriel León, que es columnista de ciencia de este programa, una vez, a propósito de no sé qué columna que trajo, siempre son muy como integradas las columnas de Gabriel, que mezcla muchas cosas, siempre desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Nos habló a propósito de los porcentajes de accidentabilidad que tienen las mujeres en los autos, que es superior en términos del daño que experimentan cuando tienen un accidente, digamos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres sufren daños más importantes. Y Gabriel nos explicaba por qué y de qué manera la industria automotriz había aprobado las medidas de seguridad de los autos, qué sé yo, siempre con hombres. Entonces, la cápsula en donde va una persona dentro del auto no está acondicionada para ser habitada, al menos en el rol del conductor, por mujeres. Y eso me parece una locura. O sea, como que partimos mal, ¿no? Desde un inicio.
Sí, o sea, mira, hace poquito, de hecho, el año pasado, dentro de los premios del Women's Worldwide Car of the Year, hay uno que es como a Woman of Worth, como la mujer de valor. Y ese premio el año pasado se lo dimos a una investigadora sueca, Astrid Linder, que ella desarrolló un dummy, uno de estos muñequitos de pruebas de choque.
Sí, sí, claro.
Con textura femenina. Y primera vez en la historia que pasaba eso, por eso de hecho la premiamos y todo, porque era algo demasiado relevante, porque la medida que se ocupa actualmente para las pruebas de los test de choque de los autos es asociada a la mujer, es de un niño. Es de un hombre entre un niño y un adulto, una cosa así.
Claro, nada que ver.
Entonces, claro, y hay una cuestión como del tema...
pélvico.
Sí, también torácico.
Y torácico
todo eso,
es,
¿sí?
más compactado, más chiquitito, es otro golpe.
Es una anatomía distinta. Sí, entonces, sí. La forma en que puedes recibir el golpe, el impacto que que tiene en tu cuerpo, ser mujer, golpe es distinto.
Y ahí está todo el estudio de los airbags, por supuesto, que tienen que funcionar. El freno, la consistencia, por ejemplo, no sé, cuando uno está embarazado no puede manejar también. Quizás que meses sí, el auto podría estar condicionado para.
O sea, en rigor, cuando tú estás embarazada, tú puedes manejar.
No me dejaron.
¿El médico no te dejó?
Dijeron, no. ¿Viste? No. Muchos años atrás, hace 13 años.
Ya. No tanto, yo tengo una niña de 11.
No, ¿sabes qué? No me acuerdo. No, parece que fue el doctor. El médico, perdón, no sé si tiene doctorado.
Que está permitido conducir hasta que tú te sientas capaz de hacerlo.
Ya.
Siempre que no haya, obviamente, una contraindicación médica.
Ya.
Ahí, pero obviamente
está gorda,
tener que, claro. Claro, y ahí eso, en cuanto al volumen, hay que ver, claro, que el volante no te quede tan pegado, que la distancia y todas esas cosas, claro, que no vaya a ser un potencial riesgo para la guagua.
Claro.
Pero fuera de eso, no.
Y bueno, por primera vez entonces esta persona que ganó el premio había creado un dummy con forma de mujer.
Claro.
¿Y cuántos años han pasado? Pucha, millones desde que se creó el primer dummy.
Bueno, y eso también, eso ella lo creó, lo desarrolló ahora para que lo adopten las distintas marcas para hacer su...
Claro.
Esa otra etapa.
Oye, Francisca Muñoz, ¿y han cambiado? ¿Cuál es el momento en donde la mujer, ligándolo al mundo en el que tú habitas, ¿no? El mundo de los autos y qué sé yo, el mundo tuerca, ¿cuál es el momento en que la mujer siente esa brecha y esa distancia absolutamente insoportable con respecto al hombre? ¿Es en el momento de ir a comprar? ¿Es en el momento de manejar, de conducir? ¿Es en la relación con los otros conductores en la calle? ¿Es en el garage, en el taller? ¿Cuál es el momento que tú calificáis así como esto ya no es soportable, esto tiene que cambiar?
Mira, yo creo que hasta hace un tiempo era muy notoria esa diferencia que se hacía de género en la publicidad. Lo que hablábamos de que la mujer siempre iba de copiloto. Nunca, ninguna publicidad ponía en una mujer manejando. Siempre, si era una familia, siempre ella iba en el asiento de copiloto, él iba manejando y atrás iba los dos, los cuatro niños y los perros. Entonces, claro, eso era demasiado característico, demasiado gráfico de cómo era esta diferencia. Ahora tú ves publicidad donde la mujer va manejando, de autos pensados para la mujer sola.
Claro,
también. Para la que le gusta manejar, para la que no tiene familia, a lo mejor no tiene perritos, pero no tiene niños.
O que él tenga el auto familiar.
Claro, o sea, y los que tienen más plata tal vez que puedan tener dos, sí, que o tres autos. Dos,
que tenga él el familiar, el que tiene la corredera así.
La van a llevar a los niños. Pero yo creo que la publicidad, claro, transmitía mucho y eso también hacía que socialmente se asociara un poquito a la mujer como con la van de los niños y al hombre con el deportivo y esas cosas. Bueno, y por otro lado también el tema de cuando uno va a comprar, por lo que hablábamos de antes.
Claro, que tenéis que ir lamentablemente acompañada de un hombre porque si no, no te pescan, po.
Sí,
po.
Sí, pasa mucho todavía. Siempre me cuentan así como, oye, ¿sabéis qué? He ido sola y como que no me pescan, po. Pasa eso de como que tú estás ahí como que, y como que, por favor.
Yo algo quiero... Que tenga cuatro ruedas, por favor.
Quiero preguntar algo y como que no.
Oye, ¿cómo has visto eso? Sí, bueno, estoy viendo Automujer, por supuesto, hicieron toda una campaña por 8 mujeres. ¿Cómo es la industria con la mujer a cargo? Por ejemplo, hay varias que están en marketing y que piensan en el auto. Estamos hablando por la parte de la marca de auto, diferente puede ser. De Toyota aquí a Mercedes-Benz a... vi uno nuevo. ¿O moda?
¿O moda?
¿Qué es eso? Ya bueno, de ahí vamos a hablar de eso. ¿Hay mujeres dentro de esos equipos?
Sí, sí hay. Mira, esa campaña de OM que la hicimos junto con Paola Leighton de Estilo Motor, Ángeles Gana de Tacómetro de Publimetro, que con las tres armamos un proyecto nuevo que va en paralelo con Automujer que se llama Motorfem. Uh-huh. Ese es hacemos transmisiones por streaming, tenemos un programa para soldados por el Instagram ahí de Motorfem. Va lunes por medio a las 7 de la tarde. Lunes 18 viene el segundo programa. Así que, y ahí es un poco seguir potenciando esta fuerza femenina dentro del rubro y hasta ahora ha funcionado súper bien. Como que desde las mismas marcas nos dicen, oye, ¿sabéis que faltaba esto? No estaba, no teníamos como tan desarrollado esto, pese a que yo estoy hace tiempo con Automujer,
claro.
Pau también trabajaba por su lado, entonces faltaba esto como de algo más de comunidad de mujeres.
Claro, dentro del mundo auto. Oye, claro. Iván, ¿te puedo contar un dato? ¿Cachai que hay veces que yo me he ido en taxi o colectivo o bueno, y muchas veces cuando es una mujer, el copiloto lo visten, lo disfrazan, le ponen yoki o polerón, me ha pasado tres veces. Para que piensen que ella va acompañada.
Mira.
Imagínate. Y tenga... ojalá evitar menos problemas. ¡Cachapo!
O sea, disfrazan el asiento.
El asiento. Le ponen yoki y polerón. O el polerón le ponen la capucha. Me ha pasado tres veces. Cuando lo he tomado con mujer. Y digo, oh, perdón, pensé que estaba ocupado. Me dice, no, lo hago por seguridad.
Mira.
¡Cachapo! Hey, bueno, cáchate, y esto fue hace menos de una semana y bueno, otras veces, otros años, pero y la galla una capa y a veces que uno una vez me pasó que mi papá es más viejito y vio, y justo viene una chiquilla, espero que sepa cómo llegar.
Oh.
Y yo oye, papá. Me dijo, no, si hoy en día con Waze todos pueden. Y yo
Algo de arreglarle y salió peor.
Pero de nuevo, me reí mucho.
Estamos conversando con Fran Muñoz hoy día perdón, que se me fue la pauta.
Bueno, Fran Muñoz Matos de Automujer.
Automujer y Fem Motor es este otro proyecto en el que Motorfem. Oye, Fran, te quería preguntar por tu proceso de validación también. Estábamos hablando de cuáles son los espacios más complejos y donde se siente se percibe ese ninguneo de la mujer que llega a diferentes instancias para hacerse de un auto, arreglar el auto, etcétera. Pero ¿cómo ha sido tu proceso de evaluación como profesional en este mundo, ¿no? En este mundo ligado a los hombres históricamente. ¿Cómo tú sientes que se ha ido avanzando ahí, más allá de cómo las mujeres se acercan hoy día al tema tuerca, ¿no? ¿Cómo ha sido tu historia?
Sí, yo creo que hay igual una apertura, imagino que se ha ido evolucionando un poco, se ha ido aprendiendo, así que eso uno lo nota también. Personalmente yo no he sentido, al menos desde el lado de mis pares, como algún trato distinto, pero uno, a veces alguno le dice, no, es que es de perseguida, es porque tú te ponías el balde, como se dice.
Claro.
Pero no, pero sí uno siente que hay uno tiene que validarse más. Tiene que mostrar más para estar en este terreno que es eminentemente masculino. Y claro, uno tiene como que se esfuerza más y tiene que hacer más cosas para mostrar, para que vean que tú también eres capaz de hacerlo.
Claro, y cuando yo creo que alguna vez has sufrido mansplaining, que es cuando un hombre te explica lo que tú ya sabes.
Sí,
pero yo lo entiendo, que no lo hacen de mala persona, pero como que tú estás viendo algo y te van a explicar lo que tú eres experta en. Y te tratan, no, lo que pasa es que esto es para esto y esto funciona así, ¿lo entendió? Y tú así, Dios, te pasa, ¿cierto?
Y a veces, o sea, personalmente yo tampoco tengo problema, hay cosas que puedo no saber, Y no también, me molesta, no me molesta que me digan, oye, y esto es así. Ah, ya, buena. Bacán. No hay ningún problema. Pero claro, hay veces que uno escribe algo y después te responden lo mismo que tú escribiste. O sea, y es como, estamos hablando de lo mismo.
¿Qué te pasa? Si yo lo acabo de decir. La cago, impresionante. Bueno, Fran Muñoz Matus, directora y fundadora de Automujer, periodista con más de 12 años de experiencia en el mundo motor, parte del jurado de este premio del que hablábamos, Women's Worldwide Car of the Year, y nos contaba acerca de esta nueva plataforma que tiene junto a otras colegas MotorFem para amplificar el tema tuerca en la comunidad femenina. Fran, te quiero dar las gracias por la visita el día de hoy. Para las personas que quieran seguirte, ¿por dónde te pueden seguir? Las chicas tuerca que nos están escuchando hasta ahora.
Para todas y todos, arroba Automujer en Instagram, y también pueden seguirnos en arroba MotorFem ahí para seguir amplificando esta comunidad de mujeres.
Oye, paso el dato, tienen una tremenda rifa de números a Lucas, ¿sigue, sí, cierto? Sí, sí. Para ayudar también a lo que pasó, esta tragedia tremenda en la quinta región.
Sí, sí, sí. Estamos ahí con todos los colegas del mundo motor. Eso. Asociados.
Y por Luquita, ¿qué se pueden llevar?
Hay varios premios. Hay unos.
Un auto.
Cosa, no alcanzó. Hay autos, pero a escala.
Ah, ya, está bien. Algo.
Igual sirve.
No, está bien. ¿Qué pueden ganar?
Mira, hay un montón de autitos. Hay coolers, hay carpas, hay varios premios que las mismas marcas también han ido, distintas marcas de autos nos han ido dejando.
Claro, hay de Volkswagen, apostar. Veo de Chery, veo de Ferrari.
BMW, hay un libro Ferrari muy bonito.
Ya, vayan entonces Automujer a enterarse también, a ayudar en esta rifa del mundo motor. Gran rifa motor. Gracias, Fran, por venir.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Maca. Gracias, Iván. Que te vaya muy
bien. Chao, que te vaya muy bien. Un abrazo. Chao.
Hablemos de Omoda fuera de micrófono.
Pero por supuesto. Sí, sí.
No.
Oye, tenemos que seguir el programa. No puedo. Nosotros vamos a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Te preguntamos, por supuesto, por el 8M, claro está, ¿no? Es el tema del día, se conmemora en Chile y el mundo el Día Internacional de la Mujer. Y te preguntamos acerca de los avances y de todo lo que falta, si es que así lo consideras, para, digamos, empezar a descartar y disminuir y eliminar, finalmente, las brechas que existen entre hombres y mujeres en un montón de áreas, ¿no? Considerando el trabajo de las colectividades feministas, las conquistas en materia legislativa y los cambios culturales, te preguntábamos si piensas que en Chile se ha avanzado, ¿no?, a este respecto, y cuánto, ¿no? Contestaste a través del hashtag Un País Generoso, por supuesto, mucha gente participando en el día de hoy, que tiene en la última posición la alternativa Otra, expláyese. Hay muchas personas que nos contestaron y entregaron su perspectiva, muchas gracias por eso, que no estuvieron de acuerdo con ninguna de las alternativas o no votaron por ninguna de ellas y prefirieron explayarse con respecto al sentido que tiene para ellos y ellas este día, ¿no? Con un 15,4% las personas que dicen que sí, que se ha avanzado muchísimo, fíjate, en este ámbito, ¿no? Casi al mismo tiempo, con un 15,8%, un poquito por sobre la alternativa anterior, las personas que dicen no. Poco y nada, se ha avanzado prácticamente huevo en este tema que nos convoca, ¿no? Y con un 68% de los votos, mayoría absoluta, las personas que dicen que más o menos, que falta un montón, que falta bastante en muchos ámbitos para llegar a ciertos niveles y criterios de igualdad entre hombres y mujeres. Así es que muchas gracias y todos y todas quienes votaron y participaron en la pregunta del día de hoy, Maca Hansen. ¿Por cuál habrías votado tú?
Yo habría votado más o menos falta mucho.
Perfecto, que es la que ganó, sí, con un 68%.
Sí, 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 porque no, poco y nada, de verdad, igual está el ministerio, se está tratando de trabajar, si tampoco hay que ser tan tajante, así que más o menos falta.
Perfecto, muy bien, fue la que captó la mayor cantidad de adhesiones, así es que estás en línea con lo que piensa.
Bien.
La ratita y el roedor, ¿no? Oye, bueno, ya lo saben, ya, po.
Vox Populi, Vox Dei, en un país generese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
ya, pues, Maca, te vaya a la marcha ahora, ¿no?
Viernes. Estoy viendo aquí en las pantallas de Galería Cima que entra y sale gente, entonces me desconcentro. Que como parece que no hay mucha gente. Como que parece que ya.
Parece ¿no hay que, mucha gente en Plaza Italia?
Sí, pero es que quizás están bajando y ya llegaron a los héroes. Es que ya avanzó, no voy a alcanzar. No importa. Igual lo acompañé bueno, con todas las. Pero lo acompañamos con todas las tremendas entrevistas que tuvimos hoy día. Fueron cuatro. Pudimos abarcar todos los ámbitos: cultural, tuerca, hablamos de deporte, hablamos de ciencia. Así que de verdad, educando eso a mí me llena el corazoncito, Iván. Hay veces que se puede y otras veces no se puede ir a la marcha, pero independientemente, tuvimos un tremendo programa.
Por supuesto, muy entretenido también y muy interesante, por sobre todo en este 8M. Así que muchas gracias a las mujeres que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a ti, Maca, por la presencia permanente y cotidiana en este tu programa. Y nos encontramos el lunes, viene fin de semana.